This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenidos a Alineación Indebida Mundialista. Qué cerca, qué cerquita ha estado Españita de ganar. Fútbol fantasía, arte y ensayo, ballet sobre el césped de Lusail. Pero al final apareció un delantero que estaba en segunda división alemana el año pasado para arruinar la fiesta de Twitch Enrique y compañía. Como ironía que Japón gane a Alemania, Costa Rica encaje 7 y Japón se lleve una buena ración de pura vida, como vida la que aspiró en sus pulmones Argentina entera cuando Leo Messi marcó ese gol, ese golazo, aunque no tan golazo como el de Enzo Fernández. Como por primera vez desde 1998 Marruecos ha ganado un partido de mundial. Hablamos de todo eso, de Lewandowski marcando un primer gol también de Croacia, siendo para siempre y mucho más hoy en Alineación Indebida Mundialista. Y para hacerlo, hoy tenemos el estudio lleno a reventar. Hoy me acompañan cuatro fantásticos indebidos invitados, empezando por el periodista de La Nación en Argentina, Santiago Bauza. ¿Cómo estás, Santi?
Hola, Ander. Esta vez es un placer estar desde el inicio en el programa, a diferencia de la última vez, con muchísimo fútbol a mis espaldas.
Así es, el placer es nuestro de tenerte desde el principio. Hoy que hay que hablar de Argentina y cómo sobrevivió a esos nervios que estaban latentes la última vez que hablamos hace 2 días, pero ahora estamos aquí para contar la victoria y a ver qué tal se da esa tercera y última jornada. También, porque no podía ser de otra manera, tras semejante victoria argentina, es Gonzalo. Carol, ¿cómo estás, Gonzalo?
Hola, Ander, todo bien, la verdad, con muy poca voz. No tiene nada que ver con el partido de Argentina, tengo que decirlo. Vaya. Ojalá fuera por eso. Pero bueno, vamos a tratar de salir adelante, como siempre.
Ajá. O sea, ¿y por qué es Gonzalo? O sea, ¿te estás dedicando a la música?
No, hace 2 semanas vengo arrastrando esto desde un partido en los que yo compito.
¿Y eso es de gritar a tus compañeros o algo que te pegó?
¿Cómo te vas a quedar sin voz por un partido de fútbol que vos jugaste?
No, dejamos, de balonmano. Lo cual es peor inclusive. Puede ser peor inclusive. No, por gritar a mis compañeros, sí, porque, bueno, tengo un problema con mis compañeros de un momento a otro en los partidos. Se puede decir que de repente pierden por completo sus capacidades motrices, entonces bueno, hay que hacerlos reaccionar un poquito. Bueno, me quedé sin voz en un partido que era muy importante, que terminamos ganando por suerte, y desde ahí vengo medio complicado. también acá, en caso de un cuadro de gripe esta semana en la que todos caímos engripados en algún momento y tampoco ha ayudado demasiado.
Vaya,
así
por
que
Dios,
bueno, uf, estamos ahí. Ayer anoche no tenía voz, por ejemplo. Hoy ya un poquito mejor.
Hoy ya mejor, bien, bien, menos mal.
Yo todavía siento los efectos secundarios de esa gripe de la que estás hablando. Tampoco ayudó que yo tuve la brillante idea de quedarme bajo la lluvia del domingo de manga corta, pero...
Ojo, bueno... La vida en Argentina, que es dura. O sea, un mundial en verano se está descuadrando, con lo bien que se vivía con el frío.
Ay, Dios.
Y también está hoy con nosotros, recién llegado de un vuelo desde Dublín a Ámsterdam y luego tren a casa en Rotterdam, Nederlandia. Es Héctor Kriok. ¿Cómo estás, Héctor?
Hola, Ander. Muy bien, recién llegado. Bien llegado y nada, aquí ante el comando argentino, o sea que lo vamos a pasar bien hoy seguro.
Sí, hoy no toca hablar de Brasil, Héctor.
A tope, aquí estamos listos para ello.
Maravilloso, y finalmente es un turco, nacido en Alemania, residente en España, ¿quién mejor para estar hoy? Es Jan Seven, ¿cómo estás, Jan?
Muy bien, asombrado por el increíble periodismo que acabas de marcar haciendo una entrevista a Mbappé explicando por qué le estuvo gritando a sus compañeros en un partido de balonmano.
Periodismo en venas, Jan. Aquí es a lo que hemos venido, a entrevistar a los protagonistas del deporte.
Muy bien, me parece. Muy bien, no esperaba menos de ti.
Así es, maravilloso. Antes de entrar ya con los partidos, recordad, gente, si queréis apoyar a Alineación Indebida para que no nos muramos de hambre, patreon.com/alineacionindebida. Vais ahí, os suscribís, 3 niveles distintos, 4 de hecho, si os sobra la pasta, y vais ahí, pagáis y accedéis a todo nuestro contenido extra que estamos produciendo ahora durante el Mundial y que hemos producido durante todo el último año natural y, por supuesto, también a partir de 2023. Suscribíos en Patreon y también, si no lo hacéis en Patreon, también desde donde sea que nos escuchéis en este programa, Spotify, iVoox, Google Podcast, Apple Podcast, donde sea que le hayáis dado al play, suscribíos y no os perderéis ninguno de los nuevos episodios de Alineación Indebida. Y con esto, vamos ya, con el España 1, Alemania 1. Un partido absolutamente, bueno, absolutamente interesante, por resumirlo de alguna manera. Así que seguramente ha sido el mejor partido del Mundial en cuanto al nivel técnico y táctico de ambas selecciones. Se vio hasta cierto punto también ayer en el Francia-Dinamarca al enfrentarse dos selecciones de muy buen nivel. Y hoy, Santi, en este España-Alemania, cada uno con sus mejores rachas. Al principio mejor España, luego terminando mejor Alemania. Pero ves... al final, la mano de dos entrenadores que no solo son ganadores de Champions, la última vez que dos ganadores de la Champions se enfrentaron en un Mundial fue en 2014 en Brasil, entre Vicente del Bosque y Luis Van Gaal. Ahora, no solo ganadores de la Champions, sino ganadores de un triplete con sus equipos, Luis Enrique con el Barça en su momento, y luego Hansi Flick con el Bayern, y al final eso, y los buenos jugadores que obviamente atesoran España y Alemania. Un gran partido, una gran velada de balompié.
Sí. La verdad que quizás no proliferaron tanto quizás las chances de gol como en aquel partido de Francia-Dinamarca que vos mencionaste, pero sí vimos muchas cosas interesantes en términos de lo que sería la batalla táctica, si querés, como por ejemplo durante aquel primer tiempo Alemania estaba tratando de usar a sus volantes, a Goretzka y a Gundogan para intentar bloquear junto a los centrales, que además, o sea, son tipos bastante, bastante grandes, a los interiores españoles, a Pedri y a Gavi. Pero la verdad que en ese primer tiempo se notó que quizás tenían una marcha más los delanteros españoles, estaban encontrando esa forma de poder sortear, si querés, esa resistencia alemana. A puro movimiento, a puro toque en velocidad, eso después en el segundo tiempo obviamente que se fue diluyendo. España me parece que también fue víctima de varios errores no forzados, si querés. Primero los cambios que hizo Luis Enrique, Nico Williams y Coque no entraron nada bien, ninguno de los dos. Y después en lo que serían los errores de salida, que bueno, empezamos a ver cómo mostraban la hilacha jugadores como Simón, Laporte, a veces incluso el propio Carvajal o Jordi Alba, que con algunas pelotas que regalaron, que bueno, que antes no lo hacían y que después eventualmente les terminó costando el empate. Pero si hay una conclusión que puedo sacar de este partido, que es algo que estábamos hablando en la previa, es: mirá vos lo que hace jugar con un 9. ¿Quién hubiera pensado que cuando pones un delantero aumentan las posibilidades de hacer goles? Un descubrimiento totalmente inédito en el fútbol mundial.
Sí, efectivamente. Incluso aunque ese delantero se llame Niklas Füllkrug o Álvaro Morata, en el caso de España, pero ambos saliendo desde la banca, desde el banquillo, para marcar los respectivos goles de sus selecciones. Jan, tú como tradicionalista del fútbol que eres, ¿quieres sumarte a esa corriente?
Yo estoy 100% de acuerdo con esa afirmación. Y sí, qué sorpresa, a pesar de que, a ver, son palabras muy fuertes decir que Álvaro Morata es un delantero, porque, o llamarle un jugador de fútbol o lo que sea. De hecho, hombre, no, tanto no, pero...
¿Estás diciendo que es una locura llamarle persona?
Hombre, no, joder, a ver, no vamos a faltarle el respeto, por favor.
Claro, pero, a ese nivel no llegamos en este claro, programa de respeto y claro, rigor.
No estamos hablando de Carvajal.
Madre mía.
A mí,
estoy muy tentado de hacer chistes con... Pero no lo voy a hacer. Prosigue,
ya. No lo hagas que me lías. A mí, el primer tiempo, España sí que estuvo jugando bastante más... Alemania no se demostró demasiado incómodo tampoco, pero sí que España estaba generando mucho más, pero Alemania con muy pocos toques conseguía llegar a la portería de España, ¿no? Pero en todo caso el segundo tiempo ha sido un poco diferente, bastante más equilibrado, a cambio de que en primera mitad España controló mucho más el partido. Un error de Süle también, gol de Morata, sorprendente gol de Morata, golazo. Y Alemania ahí empezó a jugar más, aunque algún error que otro también en el último pase, alguna decisión mal tomada. Un penalti clarísimo de Alemania no pitado, la mano de Busquets estaba clarísimo. Y el gol de Alemania pues avisaba que llegaba y acabó llegando. El partido podría haber acabado 2-1 con una victoria alemana o 2-1 con una victoria española tranquilamente, pero por fin vimos un partido a la altura de un mundial.
Sí, totalmente de acuerdo. ¿Tú Jan, en este partido ibas con alguien en particular?
Yo normalmente, más que ir con, suelo ir contra algunas selecciones.
Bueno, me vale igual, ibas contra uno más que contra el otro.
Hombre, iba más con Alemania al final.
Ay, ay, nacido en Colonia, me gusta.
Hombre, y estar en Donosti también, no sé.
Sí, eso sea... seguramente incluso pese más, o separatista.
Oye, tan gratuitamente.
Exacto, sí, tan gratuitamente. Gonzalo, ¿cuál ha sido la cosa que más te ha llamado la atención de este partido? ¿La cosa que más querrías destacar? Un par de jugadores, quizás, por un lado y otro. Ha sido, al final, un partido muy coral de ambos, ¿no? Pero para ti, ¿cuáles han sido los mayores highlights, tanto de un equipo como de otro, en este partido?
Bueno, creo que tenemos que hablar, sobre todo un poco para explicar ese segundo tiempo bastante cambiante de ambos equipos, cómo han impactado los cambios de los entrenadores en el desenlace del encuentro, sobre todo. Creo que, al final... Flick, no sé, mucho entendí en ciertas cuestiones algunas de las decisiones tomadas en relación a lo visto en el primer partido. Mantener a Süle es una de ellas que es lamentable. O sea, yo creo que ya estamos en un punto...
Pero
era
Süle de central y no lateral derecho, entrando Kjaer por Slotterbeck.
Por Slotterbeck, claro. O sea, el problema es lo siguiente. Slotterbeck y Süle son terribles los dos, son malísimos. Yo lo que iba a decir es, Alemania tendría que plantearse seriamente en, por decreto, no permitir que un seleccionador recurra a jugadores defensivos, por lo menos, del Borussia Dortmund. Pero bueno, metiéndonos un poquito más en concreto con algunas cuestiones, es, bueno, como por ejemplo, Flick mejoró mucho a su equipo a partir de la entrada, sobre todo, no solamente de Füllkrug, sino también de Leroy Sané. Que había ya un poco tocado el Mundial, que por eso quizás el primer partido se lo perdió, pero yo creo que hoy todos lo pudimos notar, que estuvo un nivel espléndido, un nivel espectacular, y que además es un futbolista que se entiende a las mil maravillas con el mejor jugador que tiene Alemania, que es Jamal Musiala. Entonces, encontró su socio nuevamente ahí, y en esos, ¿cuánto fue que jugó? O sea, en esos 20 minutos, que entró al minuto 70, causó estragos al último tercio de España. Ahí sí ya se notaba un poco cómo Alemania le pudo encontrar un poco las costuras a espaldas a Sergio Busquets, empezar sobre todo a atacar unos centrales que son buenos, Laporte y Rodri, creo que francamente lo está haciendo muy bien esta reconversión a central, pero que no son los más contundentes ni los más rápidos, obviamente. Y eso ante jugadores como Musiala, como Sané, que tiene un talento espectacular, tanto en espacios grandes como en espacios reducidos, más Ramos llegando desde línea, desde segunda línea, constantemente, ante un, bueno, Carcamal, que sabemos que el tema de la inteligencia en todo lo que se refiere a su vida, no solamente al fútbol, al futbolístico, sabemos que va un poquito corto de esas cuestiones. Entonces, nada. Pero bueno, también muchos errores de Laporte y de Rodri, pero que también recaían un poco por las distancias que tenía España entre líneas ya en salida, porque no puede haber un buen pase de los centrales también si es que, por ejemplo, Koke estaba desaparecido, no se acercaba ni a dar un pase, ni a hacer una solución sin balón. Pedri ya estaba muy desgastado y Busquets un poco más de lo mismo. Y por ese sentido, y por ese lado también, al final Alemania termina un poco encerrando a España en esos últimos minutos, ya con el empate creo que ambos lo firmaron, por así decirlo. Alemania está obligada a ganar a Costa Rica, que es algo que todos damos por hecho que debería pasar, además de que para mí viene siendo una, si no, la selección que más me está gustando por cómo está jugando, más allá de los resultados.
Costa Rica, ¿no?
No, Alemania, claramente. Que tendría que ganarle a Costa Rica, y con eso ya tendría bastante de cara la clasificación, sea cual sea el resultado de España, a menos que España pierda contra Japón. Ahí Alemania se vería obligado a golear a Costa Rica por varios goles también.
Lo cual tampoco es descartable. O sea, yo veo a Japón y España empatando, y Alemania sabiendo que están empatando y empiezan a marcar goles, se acaban marcando 10 o los que hagan falta, porque... Sí, o sea, bueno, Costa Rica ahora lo vamos a mencionar y comentar, pero bueno, o sea, si llega con vida la última jornada es simplemente pues porque Japón es una vergüenza de selección.
Claro, en realidad, la única forma en la que Alemania puede quedar afuera en la última fecha ganando es que Japón le gane 1-2-0 a España, por ejemplo,
claro,
y que
claro.
Alemania no haga 5 goles.
Exacto, exactamente.
Porque bueno, al final España tiene el más 7 que sacó contra Costa Rica, justamente.
Sería gracioso que Alemania marcase 10 o algo así, necesitándolos, y luego empezasen a investigar a los costarricenses, porque la gente es muy desconfiada en el fútbol. En todo caso, Héctor, tú no has visto nada de este partido, ¿quieres comentarlo igualmente?
Bueno, no, tampoco.
No. Al menos que quieras comentar que faltó, que en Alemania se nota que la injusticia de Flick de no llevar a Pascal Gross. Otra cosa no está permitida, Héctor.
No. Yo solo tengo una cosa que comentar, que es que en posesión y en pases de Laporte, yo sigo apoyando que Laporte haga 100 pases por partido.
Porque, ¿has vuelto a apostar a que Laporte consiga
correcto,
más de 100 pases?
He vuelto a hacer un filón hoy, con lo cual, adelante, contra Japón, si puedo hacer 200, mejor.
Bien.
Eso es todo lo que puedo aportar respecto al partido.
Sí, y luego finalmente, bueno, ese remate de Morata, que obviamente... A ver, he hecho la bromita en Twitter de que se lo enseñó Rafa Pastrana, porque bueno, es un remate con la derecha, llegando desde banda derecha y tal, y bueno, como Morata está negado al gol, pues bueno, vamos a anotarnos el punto y decir que eso es gracias a alineación indebida. Y bueno, alineación indebida la que hizo Japón de alguna manera, ¿no? No oficial, pero sí espiritual. Gonzalo, 0-1 derrota con Costa Rica, lamentable, o sea, que se retiren del Mundial directamente y no molesten los japoneses, ¿eh? Esto
este tío,
es una vergüenza.
Este tío, Morishasu, Hajime, ¿pero qué le pasa a este tío cuando se pone a armar las formaciones? Dice, en el partido contra Alemania dijo lo mismo, vio así el equipo y dije, y para mí dice, ¿qué tan hijo de puta puedo ser el día de hoy? Y dice, bueno, vamos a dejar a Tomiyasu afuera.
Tomiyasu dijo que estaba físicamente mal.
Pero contra... O estaba de cara
da
a este
igual,
partido.
Mi toma, Masano... A ver, ¿quién más?
Hay buenas tres. Kubo no entró.
Kubo.
Y un Yaito que había sido uno de los mejores el partido pasado, entró al 67 por Ritsudoan, que para mí es un muy buen jugador que también podía ser titular perfectamente. Pero es que no tiene sentido lo que ha hecho este tipo. Japón al final ha sufrido la decisión de su entrenador, que hay que darle el mérito también. El partido contra Alemania hizo los ajustes necesarios y terminó dando vuelta al partido, incluso con cierto merecimiento, más allá de que si Alemania se comió 500 goles. Y también sufrió el problema de que, así como Gonda fue figura en el partido pasado, en este todo lo contrario. Entonces, un par de cuestiones, una sumatoria de cuestiones que han hecho que Costa Rica, quien creíamos que era la peor selección del Mundial, posiblemente junto con Qatar, se termine sacando unos 3 puntos gracias a Fuller, el lateral derecho, sin saber muy bien cómo, o sea, aguantando, llegando una vez al arco, metiendo un gol, y bueno, estas cosas hermosas que tiene el Mundial. Ha sido una jornada de reivindicación, Ander, o sea, por lo menos los partidos que vamos a hablar, porque Costa Rica, que era una basura, Australia, que eran unos canguros de mierda.
Y contra Japón, o sea, ves el partido y, o sea, no hacen nada hasta el remate ese, ¿eh? O sea,
creo. Ah, bueno, pero aguantaron.
Ya.
Aguantaron. Ya. Mal que es meritorio eso, por lo menos, digo. Y,
sí.
Y dieron la sorpresa y Japón es que han hecho una cagada que no tiene sentido. O sea, tienen todo de cara.
Todo
ganar
de cara.
Este partido
todo.
Y estar clasificados,
sí.
Literalmente.
Que sea, no lo pierdas al menos, si sumas 4. Y, joder,
No entendí absolutamente nada, pero bueno, una lástima porque realmente considero, igual que creo que acá la mayoría, que Japón tiene materia prima más que suficiente para haberle ganado a Costa Rica sobradamente, pero es lo que pasa cuando prescindís del genio de Karumi Toma. Es la realidad.
Así es. Alusiones, Héctor, como japonés adoptivo que eres.
Pues llevo meses diciendo que Moriyasu es un... ¿Cómo puedo decirlo? Retrasado mental.
Ok.
Para. O sea, has tenido que pensar para encontrar una palabra que no fuera ofensiva y ya has elegido retrasado mental.
Es que no he encontrado ninguna. Lo he intentado, he puesto lo mejor de mi parte, pero no lo he conseguido. No se puede ganar siempre, es imposible.
Eres mi héroe.
No. Lo prometo que lo he intentado, pero no ha sido posible. Este señor, a ver, Japón está en el Mundial pese a Moriyasu. Japón se mete en el Mundial por una genialidad de Mitoma contra Australia, pero Japón estaba fuera. Y contra Alemania, seamos serios, Alemania debería haberle metido 4 a Japón. Todo lo que pasó el otro día no es real. O sea, no es real, esto es porque el fútbol es así, es el Mundial y estas cosas ocurren. Pero realmente Japón no merece estar en la siguiente fase y más cuando este señor pues decide sacar pues a Minamino y a este tipo de gente a jugar y más todos los que se ha dejado fuera de la convocatoria. Con lo cual, ¿la parte buena cuál es? Sé que el jueves cuando coja mi vuelo a Japón, pues iré ya tranquilo sabiendo que están eliminados. La parte mala, claro, es que este señor no lo van a echar, estoy seguro, porque como le ha ganado Alemania y la gente salió a bailar el otro día, pues hala, pues que aguante otra vez y hacia adelante.
Sí, vale. Se le puede llamar bailar a eso, ¿no?
Ya.
Vale. No, sí, el otro día hubo fiesta en Japón para celebrar la victoria ante Alemania, sorprendentemente.
Ya ves, bueno. Muy bien, pues eso es el grupo E de España, Alemania, Japón y Costa Rica. Y vamos ahora con Argentina y México. La victoria por 2-0 de Argentina.
Va Di María para tirar el centro. Pelota para Leo. Messi al arco. ¡Gol!
Así sonaba el gol de Leo Messi en este partido, este grandísimo partido de enorme tensión entre Norteamérica y Sudamérica, con ambos jugándose muchísimo, pero sobre todo Argentina, con su futuro en el Mundial, este Mundial al que llegaba como una de las favoritas, y en un partido horrible, de esos de los que Argentina nos dio en 2018 y en épocas anteriores, y que parecían cosa del pasado con Scaloni. Pero apareció el único que podía aparecer, el mejor que jamás ha jugado a este deporte, Leo Messi, para marcar ese gol que abrió la lata y adelantó a Argentina y dio ocasión a que luego Enzo Fernández rematase con el 2-0. Santi, ¿cómo lo viviste? ¿Cuál fue tu reacción y cuánto aire consiguieron aspirar tus pulmones tras ese gol y la victoria tras los 90 minutos de este Argentina-México?
Qué mal que la pasé, Dios mío. Qué mal que la pasé en ese primer tiempo.
Y te digo.
Y todos los neutrales también, Santi. No disfrutó nadie ahí.
Pero te digo una cosa. Yo no la estaba pasando tan mal como los jugadores dentro de esa cancha.
O Pablo Aimar.
Bueno. Pero se notaba muchísimo. Eso era realmente. Ese era el pensamiento tenebroso que tenía yo y teníamos varios de los que estábamos viendo ese partido. El hecho de que estos tipos habían tenido todos estos días como para pensar y como, qué sé yo, habías visto esas imágenes, que bueno, siempre viste que son 15 minutos nomás que te muestran del entrenamiento, pero se los veía tranquilos, relajados, no se los veía tensionados, pero después el momento en que el árbitro pita y arranca el partido, los tipos no se podían mover, o sea, estaban completamente sobrepasados de los nervios. Y se les notaba en cada toque de pelota. Lo de Rodrigo De Paul en particular. Es terrible que un tipo haya necesitado 5 toques para tratar de controlar un pase y que para el quinto ya la haya perdido en cada una de las oportunidades que recibía. Y no estaba solo en esto. O sea, lo de Guido Rodríguez también fue similar. Lo de Gonzalo Montiel, que también, bueno, se ganó alguna que otra amarilla que pudo haber sido más. Con alguna que otra entrada durísima, les costaba horrores sacar la pelota. Ahora, dicho esto, Argentina tenía todos estos problemas, pero también era profundamente significativo que incluso con la cantidad de veces que le regalaba la pelota, México no podía hacer nada. Que bueno, que te marca también un poco la inferioridad de México en cuanto a la calidad del equipo y básicamente cómo estaban dirigidos los jugadores, que es que las únicas chances reales que tuvo México de peligro fueron 2 que llegaron por pelota parada, que estuvieron muy cerca de todos modos, pero después de tantas veces que la Argentina le regaló la pelota, estaba tan abierta y tan, propensa a que le exploten los espacios, México no sabía cómo hacerlo. Lo cual también te daba la pauta de que en el momento en el que la Argentina se le fueran esos nervios y empezara a pensar un poco y jugar al fútbol, y tuvo que llegar un gol de la nada de Messi para eso, el partido obviamente ya se iba a encauzar porque México no tenía nada. Y fue exactamente lo que pasó. Messi hizo ese golazo de fuera del área. Enzo hizo uno todavía mejor, como vos mismo dijiste, y yo creo que también Scaloni estuvo bien con los cambios también. La entrada de Enzo por Rodríguez fue fundamental para que la Argentina retomara un poco la calma, el control y el ímpetu ofensivo del partido, y lo de la de Julián Álvarez también. Y a partir de ahí, yo creo que el equipo automáticamente ya con el gol se relajó, cambió la mentalidad, y eso, más allá de que no haya tantos argumentos en líneas generales en cuanto al juego, me deja bastante más tranquilo de cara al último partido contra Polonia.
Sí, al final ese último tramo, las buenas apariciones de los jugadores clave fue realmente esperanzadora para Argentina. Jan, como persona mirando desde la distancia, ¿qué opinión te generó este partido?
A ver, sobre todo la primera parte, la primera mitad, fatal. Por parte de ambos equipos, ¿eh? No se parece eso ni fútbol.
No, ya. O sea, si Argentina hubiese jugado ese partido contra un equipo mínimamente bueno, salen reventados.
Ander, he visto partidos de backgammon muchísimo más emocionantes que ese partido.
Hombre, a ver, hecho, emoción había. Lo que pasa es que nadie, o sea, la emoción de la tensión de, bueno, de que estaban 0-0 y el que perdía pues iba a ser un drama, ¿no? Pero se entiende, sí. El punto de que hay más habilidad deportiva en una partida de backgammon que en esa primera parte.
Así es. Sobre todo la primera media hora, por una cuestión de curiosidad, miré el XG, ¿no? No solo hacer mucho caso al XG. El XG de ambos equipos, respectivamente, había sido menos de 0.01.
Sí, o sea, ni siquiera el Japón-Costa Rica esta mañana, que ha sido una absoluta vergüenza también, no. De primera parte. O sea, ha sido la primera parte con menos valor de ocasiones de gol de todo el Mundial. Una Argentina-México.
Mira, hasta el gol de Messi no hubo ningún jugador, ningún técnico, nada, nadie dentro del campo que demostrara una idea clara, una actuación destacable. Bueno, salvo De Paul, como lo ha dicho el compañero antes, destacable por malo. Y al final es una victoria importante para Argentina, pero quitando los 2 goles por un brillo de talento personal, no hicieron nada. Eso es preocupante. Es, también me parece preocupante que haya empezado el segundo tiempo sin cambio, porque Lautaro estaba desaparecido, Guido estaba en pánico constantemente. No sé si el parte del problema es psicológico por la derrota de Arabia Saudí.
Yo creo que era bastante claro. O sea, el estar mirando al abismo de esa manera, y es decir, eso no era una actuación normal de una Argentina que, vale, que sí que es los 35 partidos seguidos han sido contra Bolivia y Venezuela y lo que quiera decir un hater de turno.
Eso es.
Pero Argentina con Scaloni se había reencontrado psicológicamente tras el Mundial de 2018.
Sí, pero en cuanto a juego, no ha habido un juego tampoco que prometa llegar lejos en el Mundial. De hecho, yo creo que Enzo y Julián Álvarez deberían jugar. Yo no entiendo por qué no los ponía. Igual quiere dar continuidad a esa selección que ha hecho la serie de 35 partidos, tal. Pero es que hemos visto una mediocridad de 140, 150 minutos que no tiene nombre. Creo que, o sea, incluso me hace pensar, de hecho, no sé si te acordarás que antes de que empezara el Mundial yo te dije que igual pensaba que Argentina podía dar una sorpresa y no salir del grupo, y sigo creyendo que se ha estado sobreestimando la calidad de esta selección argentina. Puede que sea más una selección más equilibrada que las selecciones de Argentina de antes y completa mejor a Messi, en ese sentido más equilibrado, construido alrededor de él, pero una Argentina menos... Lo que decía el otro día también.
Sí, a ver, no es la Argentina de Tevez, Agüero, Higuaín, Messi, Riquelme, incluso en 2006, ¿no? Es decir, hay una calidad distinta, no tan grande.
Curioso porque me da una sensación muy similar a la que está contando recién Jan sobre España. En el sentido de que, bueno, claramente, por lo menos a priori, yo pensaba que, o sea, de todos los equipos europeos, el que más respeto me generaba era precisamente España, y definitivamente no era por la habilidad de su plantel, porque bueno, vos ves el plantel de España y tiene, por lo menos en relación a, obviamente, esos planteles históricos de 2010, de 2012, tenía serias faltas en la defensa y tenía serias faltas arriba, pero tenía un equipo tan unido, tenía un equipo tan bien trabajado y tenía un equipo que estaba dispuesto a cabecear ladrillo por su DT, que en eso me recordaba mucho a la Argentina, y por eso para mí sigue siendo España uno de los grandes candidatos al Mundial, porque por más que no tenga las individualidades que tienen otras selecciones, tienen eso, que tienen ese funcionamiento como equipo que muchas selecciones europeas no tienen.
Todo, completamente, completamente. Gonzalo, te voy a pedir que sintetices, porque sé que tienes muchísimo que decir sobre este partido, pero empezando sobre todo por ese segundo gol de Enzo Fernández y luego la celebración, ¿no? Ya es la emoción en el estadio, el ambientazo que había entre aficionados argentinos y mexicanos, sino después de la celebración, de llegar todo el equipo... Cuando vuelven a sus posiciones, como Messi le mira los ojos a Enzo Fernández y es como una mirada de, o sea, tú eres el bueno de verdad y has llegado, ¿no? Este ha sido el día en el que has llegado a la selección y es algo que, bueno, muy esperanzador, sobre todo para pues, un jugador tan joven y tan bueno como Enzo Fernández en esta selección argentina, en la que, bueno, pues ya es uno de los jugadores más diferenciales.
Sí, una mirada de, al fin uno bueno, me he estado... fumando al imbécil este que lo único que hace es lustrarme los zapatos todas las noches al tonto de Paul, al fin uno bueno, por suerte. Y bueno, lo denso es que es un futbolista que ya está preparado para marcar diferencias, lo viene demostrando en el Benfica desde el primer minuto en el que llegó al equipo portugués. Y bueno, creo que a mí por lo menos no me sorprendió lo que fue capaz de hacer, porque... Mucho se habló en la previa de que Enzo está jugando más de medio centro, que es un futbolista quizás más para reemplazar a Paredes que a Lo Celso, por ejemplo, pero es que en River tenía un rol totalmente distinto, uno quizás un poco más parecido al que tuvo en esa jugada de gol, un mediocampista con mucho recorrido, combinando físico con calidad técnica y un golpeo espectacular, y aparte un poco, no diría de magia, pero sí un poco de inventiva para... hacerse ese regate ante el defensor mexicano, que total. No me acuerdo quién era.
Néstor Araujo, creo que era. No, sí, creo que era.
Claro, el profesor Girafales, no sé quién era,
Moreno.
Pero.
Moreno, era Héctor Moreno, es cierto.
Era el Chavo el 8, uno de estos, no importa. Está en México, están jugando esta gente, digamos.
Sí, a mí me sorprende que la muy floja participación de la dirección de Enrique Segoviano en todo esto.
Twitter Argentina se apodera de Santi Gonzalo en estos momentos.
Sí, así está muy bien. Y bueno, pero bueno, esa inventiva también para hacer ese amague, ganarse ese espacio para sacar, bueno, un chutazo espectacular que el mismo Ochoa mucho no pudo hacer, obviamente.
El mismo Ochoa, qué hijo de puta eres.
Y bueno, creo que eso te marca ese jugador diferencial que puede ser Enzo. A mí el partido de Argentina, creo que, bueno, consideramos todo que fue de menos a más. Un primer tiempo quizás un poco parecido a lo que fue el partido contra Arabia Saudita. Creo que Scaloni esta vez, si bien no reaccionó...
Sí, pero mucho más como agarrotado. O sea, contra Arabia Saudí no les salen muchas cosas, pero hay una constante de, bueno, los fueras de juego y tal, el gol de Messi. Es decir, no había esa sensación de que Argentina estaba ya como, o sea, en modo pánico como en este partido.
Puede ser, sí. Yo creo, no sé si diría pánico en el primer tiempo. Pasa que, insisto, el principal error de Scaloni es darle a De Paul el rol en salida que tendría que haberle dado a McAllister. Que después eso lo ajusta ya a mediados del primer tiempo y en el segundo se nota mucho más de que McAllister empieza a ser esa opción en la segunda escala en salida de balón, donde Guido Rodríguez jugaba sobre el jugador del Brighton. Qué partidazo de Alexis, por cierto, para mí en un primer tiempo flojísimo. Ya había sido el mejor junto con Di María probablemente. En el segundo termina jugando muy bien también, acompañando mucho a Enzo, encontrando a Messi. O sea, McAllister termina siendo lo que todo el mundo cree que es el pies de ladrillos de De Paul, por ejemplo. Entonces, eso es muy importante remarcar esto. También, bueno, lo contento que estaba en el primer tiempo, porque sí, Argentina estaba jugando horrible, por dentro sabía que lo iba a ganar, entonces estaba tranquilo por ese lado, y yo me estaba agasajando, me estaba regocijando en mi gloria absoluta de Paul es una mierda absoluta, y todo el mundo se está dando cuenta, que el canchero este, imbécil, idiota, estúpido, sin un puto conocimiento de cómo jugar al fútbol, es una basura.
Habrías preferido que nos quedemos afuera, pero que tuvieras razón.
Sí, con De Paul sí. Con De Paul sí, porque lo detesto, lo odio, no lo puedo ni ver. Y bueno, Argentina lo iba a ganar igual, con De Paul dando vergüenza, porque bueno, al final la realidad es que México hizo un partido flojísimo de principio a fin. El Tata buscó quizás resguardarse un poco más, apostar por el empate, ver si conseguía alguna que otra contra o situación tras pérdida en salida de Argentina, apostando más que nada por la velocidad de Vega y del Chucky Lozano, pero después es que Lisandro...
Nah, trágico, también no había nada en esa selección mexicana, O sea, si hubiese habido algo, hubiesen ganado a Argentina.
No sé qué le pasó al Tata, ni siquiera recurrió a Funes Mori para por lo menos darnos unas risas, aunque sea, ni siquiera nos regaló eso. Pero bueno, sobre lo que decía Jan también, yo creo que Julián Álvarez tiene que jugar. No sé si por Lautaro, pero es que la imagen de Lautaro, más allá de que también que en el primer partido define muy bien en las dos jugadas que al final le terminan anulando los goles. Después, en el juego en sí, está siendo ya más un Lautaro en los primeros meses de jugando como titular con Scaloni, de poca participación, muy estático, reducido a un rol de fijar entre centrales, pero simplemente fijar de estar parado. Yo algo que quiero marcar muy importante es que el gol de Messi llega ni bien entra Julián Álvarez. Julián Álvarez no tiene participación directa en la jugada, pero sí una indirecta muy importante. Hace un desmarque muy agresivo hacia el arco de Guillermo Ochoa que obliga a la defensa de México a hundirse contra el área. Es un movimiento que Lautaro no había hecho en todo el partido y que permitió que Messi tuviera ese espacio enorme para sacar ese remate, algo que es un pecado dejar a Messi con tanto espacio. Pero es algo que Julián obligó a la defensa de México por esa movilidad que él te puede aportar y que creo que Lautaro también te puede aportar. Pero que no sé si es o por decisión de Scaloni o por falta de lectura del propio futbolista, que no ha hecho nada de ese trabajo, que Julián sí lo ha hecho. Y lo que quiero decir también es, Lautaro será buenísimo, tiene un techo altísimo, pero y comparándolo con un jugador al que se le ha caído demasiado, exageradamente, nunca va a ser Gonzalo Higuaín. Lamento informarle a todos. Porque Gonzalo Higuaín hacía jugar a Messi como nadie en la selección, y eso Lautaro dudo que lo pueda hacer porque además es otro perfil de futbolista, pero también es otra escala de talento.
Héctor, victoria 2-0 sobre Arabia Saudí, importante para Polonia y para Lewandowski, por fin ganar un partido en un Mundial, marcar Lewandowski en un Mundial sobre todo, Polonia que bueno, pues tiene una historia en los Mundiales bastante, bastante buena, sobre todo en los 70, ¿no? Con Boniek, con Lato, y que pues esta vez después de pues infinitos partidos de Eurocopas y de clasificaciones y de Mundiales, uno peor que el otro, el por fin saber sobrevivir a un equipo que fue mejor que ellos, como Arabia Saudí, Szczęsny haciendo esa parada del penalti y la y el rebote, digamos, y consiguiendo mantener a raya a los saudíes, y como pues primero Zielinski y luego Lewandowski le dieron 3 puntos de oro a los polacos.
Sí, y sobre todo de cara al grupo. Se nota cuando Polonia juega contra equipos a los que se cree superior, porque sobre todo el rol de Zielinski cambia mucho, el chico del Napoli. Cuando Polonia sale contra equipos como Argentina, por ejemplo, que bueno, todos creemos que son inferiores, pues el Iski pasa a jugar bastante más atrás y sin tanta llegada al área como hacen el propio Napoli. Y es muy fácil de observar eso desde el inicio, cuando salen al campo, ya puedes ver si ellos realmente creen que tienen opciones o no. Lewandowski, curioso, que tuvo que pegarle al palo, darle una asistencia al compañero, parecía que no iba a conseguir marcar ese gol, y más después del penalti del otro día, pero al final, pues consiguió marcar su primer gol en los Mundiales. Y muy interesante esto para el grupo. De hecho, yo cuando escuchaba a Gonzalo, a Santi y todo esto, yo lo único que pienso aquí es qué tiene que pasar para que Argentina caiga eliminada. Eso es mi única preocupación. O sea, aquí con la calculadora, no sé si me podéis ayudar.
Punto. Perdón. Argentina pierde y cualquier otro resultado la deja fuera.
Exacto. Sí, porque si empatan los otros dos, Arabia Saudí pasa por delante.
Sí, todos suman un punto. Sí. Está obligada a no perder
la Argentina. Si empatan,
ahí hay que sacar la calculadora, dependerá de los goles que hagan, etcétera. Pero, o sea, lo que quiero decir es mucho más probable que la Argentina termine primera o tercera que termine segunda.
Sí.
Lo cual suena raro, pero es así.
Es así, es como quedan los cruces, efectivamente. Sí.
Sí. Dicho esto, a mí me parece importante y bueno y positivo para la Argentina que Lewandowski se haya sacado la mufa en este partido. Porque si hubiera llegado al partido contra Argentina aún con 0 goles en los Mundiales, a mí me habría agarrado miedo.
Vamos a grabar todavía un poco más, así que ya en el siguiente programa ya haremos una previa un poquito más extensa de lo que se viene para Argentina, Polonia, Arabia Saudí y México en esa última jornada. Pero bueno, líder Polonia, seguida por Argentina y Arabia Saudí con 3 puntos y última México. Muy bien, y con esto proseguimos con el programa. Jan, Francia 2, Dinamarca 1. La Tortuga, Kylian, con malas miradas a sus compañeros cuando no se la pasaban, pero es que es muy bueno el hijo de puta.
De hecho, he leído en Twitter que alguien decía que parecía Gonzalo jugando balonmano. Pero, a ver, no voy a hacer el mismo chiste 2 veces, lo siento. Fue un buen partido, por fin vimos un buen partido. Incluso el 0-0 lo jugaron bastante bien los dos equipos, había bastante calidad. Yo creo que tras la lesión de Lucas, por muy desafortunado que sea, Theo estuvo bien. Por ejemplo, estuvo jugando bastante bien hoy.
Sí, ayer no, pero o sea, le ha obligado a Deschamps a no jugar con 4 centrales, porque Deschamps hubiese puesto a otro, pero como pues Theo es lateral izquierdo, pues bueno, digo, pues nea, no voy a poner a otro.
Hizo un ajuste muy común en el fútbol, que es que dejar a uno de los laterales de 3 y
eso al, es.
Y
eso
el otro
es, a eso iba a llegar.
Sí, extremo.
Pero no fue todo el rato, porque, o sea, casi siempre subió Theo y cuando atacaba Francia parecía un típico equipo de línea defensiva de 3, pero, claro, cuando sube Theo, Koundé se queda atrás. Casi siempre subió Theo, pero hubo casos en que subió Koundé también, y cuando subió Koundé, sorprendentemente, Theo se quedó atrás junto a los centrales. Digo sorprendentemente por el carácter de juego que normalmente solemos ver de Theo Hernández, ¿no?
¿Estás insinuando que Deschamps ve al Arsenal de Mikel Arteta?
No estoy insinuando nada. A mí no me liéis con vuestras mierdas de Premier League. Pero también se ha visto que Theo defensivamente puede causar problemas a Francia. Porque Los daneses muy obviamente pensaron lo mismo, porque tú veías a Cornelius o a... Y de hecho a los delanteros de Dinamarca en general, que siempre intentaban entrar al espacio entre Theo y Upamecano. Y buscaron eso todo el rato, y creo que durante todo el Mundial los adversarios buscarán eso. Y Francia se ha demostrado como un equipo estable, a pesar de la falta de Pogba y Kanté. En eso ayuda a que Francia tenga un national pool tan, tan, tan rico, que de ahí podrían salir igual dos o tres selecciones bastante decentes, ¿no? Impresionante Griezmann, o sea, hay que destacar a Griezmann. Lleva dos partidos muy buenos, a pesar de que en los clubes no esté a ese nivel, pero ayer sobre todo fue impresionante. Como jugador que recibe el balón entre la defensa rival y el mediocampo y resuelve ahí cosas en espacios muy reducidos, eso Francia no tiene muchos jugadores que pueda hacerlo tan bien como él. Yo creo que fue de lo más positivo de Francia en ese sentido. Y Rabiot también, excediendo las expectativas.
Sí, Mbappé, cuando no hay expectativas sobre ti ya, eso que tienes a favor.
Está jugando muy bien igual, ¿eh?
Por eso, sí. Ya teniendo todos olvidado a Rabiot como cualquier tipo de jugador diferencial, y de repente, fantástico, con Francia como tantos, ¿no? O sea, Pogba hace un mal año en el United, hace un Mundial increíble con Francia. Griezmann con el Barça, el Atleti, que sí que no, MVP del Mundial 2018, aunque no ganase ningún premio individual, y seguramente MVP de este Mundial, de lo que llevamos. Así que...
Sí, y de hecho lo mismo es un poco válido con Mbappé, porque Mbappé, a ver, con PSG también está jugando muy bien, tiene una calidad impresionante.
Sí, a ver, pero Mbappé es más difícil de calibrar porque eso, o sea, juega en un equipo
pero
que es como...
Lo que sucede es que yo creo que también se le ve mejor que con PSG, porque obviamente él no quiere jugar de 9, quiere jugar, cuando juega de 9 también suele ir hacia la izquierda. Como los Vespa viejos que tienen el motor a la izquierda y tienen esa tendencia a ir hacia la izquierda, y pues lo mismo le pasa a Mbappé, ¿no? Y prefiere estar a la izquierda, y cuando juega con Giroud se ve por qué quiere jugar a la izquierda, porque Giroud da ahí una profundidad en el centro y Mbappé tiene un espacio donde puede crear muchísimos problemas al rival. Y lo podría haber hecho muy bien también con Benzema, pero con Giroud también muy, muy bien. Lo que sí, dependen mucho de Mbappé, cosa que es normal. A un jugador de ese nivel, normal que el equipo dependa de él, pero lo que he dicho antes. O sea, espero, por el bien de esa Francia, o sea, a mí me da igual, ¿no? Pero si fuera francés, esperaría que Mbappé no creara ningún problema en el vestuario.
Sí, sobre todo... Dependen de Mbappé del otro lado está Ousmane Dembélé, ¿no? O sea, dependen de eso.
Yeah.
¿No?
En cuanto a Ousmane Dembélé, sí que Michael Cox decía que ya estoy emocionado por la reacción que va a haber en torno a la decisión de Deschamps, no sé si en este partido siguiente o ya en octavos, de sentar a Dembélé y meter a otro centrocampista, porque esto de jugar con cuatro delanteros, ¿no? Y entonces pasará a Griezmann más arriba
y encima
traerá un Fofana o alguien así.
Y encima con un lateral súper ofensivo como Theo, que hay que decir que...
Sí, sí, Dembélé se va al banquillo, pero de cabeza,
Hay que decir que Deschamps es un tonto con suerte, Ander, porque
sí.
Se le lesiona a Lucas, había puesto a Lucas, que a mí Lucas me encanta, es muy buen central, pero lo había puesto lateral. Entra Theo, que es una bestia, es un cañón, y eso a Mbappé también lo ayuda mucho tener a alguien como Theo en esa banda.
Sí.
Es que hacen un tándem espectacular.
Sí, sí, es que... Jugar así.
Deschamps no debe estar gustando nada, pero bueno, sí. Por ahora se la tiene que bancar porque no le queda otra.
Bueno, lo de Deschamps ni tan mal, porque Francia tuvo un seleccionador que no llevaba a Pires porque era Scorpio y no llevaba a ningún Scorpio.
Ah, sí, o algo así. Raymond Domenech.
Era
sí.
Domenech. Pues, madre mía.
Sí, sí, qué grande. O sea, ojalá entrevistar algún día y que explique sus teorías de la astrología, porque, o sea, sería divertido.
Si ganas, ya está, o sea, ha ganado.
Sí,
ya está.
Sí, efectivamente. Héctor, algo que añadir, Dinamarca. Una pena que al final, pues, ni entre los 20 delanteros que tengan, no tengan ni la mitad de uno bueno,
Bueno, y el mejor que tienen no lo ponen, así que todo muy bien.
El mejor que tienen.
Cornelius.
Jonas Vine.
Jonas Vine.
Jonas, el hijo del viento.
Yo pensé que iba a ser Braithwaite.
No, no, claro. Braithwaite, Dolberg y Cornelius, que pidan perdón por todo el dinero que le han robado al fútbol, ¿eh? Y Poulsen, sí. Hablando de nueves, buenos nueves, un buen nueve, bueno, al menos en este Mundial, Héctor Mitchell Duke, que marcó el gol ganador en el Túnez, Australia, 0-1, victoria para los canguros, de la nada, de repente. Australia hizo un buen partido contra Túnez y ese centro y ese remate que les ha dado todo. Y ahora de repente una ventaja en este match ball contra Dinamarca que se viene esta semana, realmente apoteósico.
Sí, uno de los equipos de los que no esperábamos mucho y tampoco esperaba mucho de Duke, la verdad, porque el delantero que más goles mete en el fútbol australiano es Jamie McLaren, que ha jugado más bien poquito en ese Mundial. Pero bueno, ahí están, equipo organizado. Contra Francia lo hicieron bastante bien, mantuvieron esa forma práctica de ver el fútbol contra los tunecinos y llegan con opciones a la última jornada, que es algo que me imagino que no esperaban muchos de ellos, entre otras cosas porque tampoco le prestan mucha atención a este deporte. Así que a ver qué tal. La verdad es que sería una sorpresa bastante positiva ver a Australia en octavos, sobre todo para el que se cruce con ellos, que tenía un camino bastante más sencillo que si fuera la Dinamarca que esperábamos antes del inicio del campeonato.
Y podemos ser nosotros.
Exacto, exactamente. Y ahora vamos con ese grupo del que no hemos hablado tanto porque quizás no ha habido tanto caché tan esperado, pero al final está saliendo un buen grupo de estos cuatro: Bélgica, Marruecos, Croacia y Canadá. Vamos a empezar por la gran sorpresa de la jornada, la victoria de Marruecos, 0-2 sobre Bélgica.
Morocco looking for that second goal that might finish things. Ziyech to pull it back.
El segundo gol de Marruecos que sellaba la victoria contra Bélgica. Santi, bueno, espectacular Marruecos al final, consiguiendo encontrar ese gol con una jugada idéntica prácticamente al 0-1 que se les anuló en la primera parte por fuera de juego. Al final consiguieron batir a Courtois y ese segundo gol con Ziyech siendo diferencial y dándoles su primer triunfo en un Mundial desde 1998 y, bueno, echando las últimas paladas de tierra sobre la triste tumba de Bélgica.
Sí, que de todos modos aún tiene la clasificación casi que en sus propias manos.
Sí, pero es la sensación de, bueno, a ver si Bélgica llegando como número 2 del mundo en el ranking FIFA y confirmando finalmente lo que De Bruyne ha dicho esta misma semana, lo cual es un poquito surrealista, pero dijo que esta selección no hay forma que gane el Mundial y tenía toda la razón.
Sí, y te digo una cosa, a mí me dio la sensación de que todo el equipo estaba en la misma sintonía que De Bruyne, en el sentido de que, como que, qué sé yo, cuando vos ves un país jugar un Mundial, vos sabés, lo ves en las caras, lo ves en los esfuerzos, lo ves incluso cuando cantan el himno, lo que significa para ellos estar en ese lugar, en esa posición, lo que es representar a su país en este torneo. Yo creo que los belgas, a esta generación belga, quizá después de todo lo que ya han vivido, a mí me dio la sensación de que muchos no les interesa ya este Mundial. Quizás tendrán razones válidas, quizás, no sé, estarán particularmente consternados con todo este caos de violaciones de derechos humanos que hay en Qatar, qué sé yo. Pero
Hazard
incluso,
creo que no, ¿eh? Hazard creo que no era uno de ellos.
Justo Hazard no, pero tampoco es que... Y bueno, igual justo Hazard quizás haya sido el que más orgullo propio tenía, pero a su vez el que menos lo podía demostrar en la cancha simplemente porque ya no le daba el cuerpo. Pero incluso hasta me acordé hasta de la frase esa de Meunier, que había dicho que la Euro era un mayor reflejo del mejor equipo del mundo que el Mundial. Ustedes se acuerdan del año pasado.
Sí.
Pero pero yo creo que en la cancha se notaba mucho. O sea, ya vos veías lo que cómo buscaba el partido Marruecos y cómo también ellos tenían quizás una idea mucho más clara de cómo hacerlo, el uso de Ziyech y especialmente de Sofiane Boufal, que estuvo impresionante, a banda cambiada, encarando a los lentísimos centrales belgas y volviéndolos completamente locos. Es como que
A mí me pareció haber visto en Túnez una especie de rebeldía y una especie de amor propio que estaba total y completamente ausente en la selección belga, al punto en que ya él y luego los goles terminaron siendo básicamente una cuestión de tiempo. Porque si tu equipo está constantemente yendo a buscar el partido y encarando y atacando y probando y probando, bueno, hemos visto que a veces no, en Argentina, pero en la mayoría de los casos la realidad se termina imponiendo. Y la verdad es que me quedé sorprendido con Marruecos, especialmente dado que el primer partido no habían demostrado ni un poquito de esa voracidad ofensiva, quizá porque no estaban tan libres Boufal y Ziyech, que realmente no puedo describir con palabras lo que me generan ver esos tipos constantemente encarando y buscando en un fútbol donde cada vez hay menos de eso. Y la verdad que me pone muy contento que ellos estén en esta posición tan favorable para clasificar al grupo, porque Canadá, que también es otra selección en la que hemos visto eso, lamentablemente se quedó en el camino por pecar justamente de naif.
Ya brevemente, Marruecos se ha puesto en una posición inmejorable para avanzar de ronda y para, bueno, un poco confirmar, digamos, ya atravesar esa muralla, esa puerta, que lo de muralla no ha sido un buen sinónimo. Atravesar esa puerta, Jan, para llegar a octavos de final, eliminatorias, después de buscarlo durante tanto tiempo, éxito en clubes en África, con la selección en África y por fin tener esos jugadores, esta selección, con los que poder cumplir esos objetivos.
A ver, al final es un país que tiene cultura de fútbol.
Y se ha notado en la grada. Me ha encantado cómo estaban abucheando todo el rato que el balón estaba en posesión de los belgas. O sea, daba igual lo que estaba sucediendo, balón belga, abucheo.
Ahí también se notó la diferencia y el amor propio entre las dos selecciones.
Al final es un país que tiene, para bien o para mal, tiene mucha identidad nacional expresada y expresada a través del fútbol, cosa que, como bien destacaba el compañero, Bélgica no tiene. A mí Bélgica siempre me da una sensación de, podrían tener, han tenido muy buenas generaciones, la generación que tienen ahora no es mala.
Bueno, han tenido esta y se ha acabado.
No, pero tuvieron generaciones decentes antes también y... Pero a mí me da la sensación de que, ¿sabes esos clubes que son como artificiales, tipo Hoffenheim? Puedes fichar los mejores jugadores, pero nunca van a ganar la liga.
Puede ser.
Pero... Un Villarreal no te va a ganar la liga nunca.
Hombre, el Villarreal ha llegado a semifinal de una Champions. No es un buen ejemplo de club que...
Y ha ganado una Europa League.
Puede ir a donde quieras, pero la liga no la va a ganar.
Hombre, porque existe el Madrid y el Barça, ya, o sea, tú dime Hoffenheim, te lo compro, pero el Villarreal no es un buen ejemplo.
El Villarreal quedó segundo o tercero un año.
El segundo, subcampeón.
Sí, pero yo este carro no me bajo.
Segundo.
A ver, nunca fiché estrellas en Villarreal también.
Sí, o sea.
Igual.
Si quieres artificial, dime el Newcastle, el Manchester City, el Real Madrid.
El Wolfsburgo.
No, pará, el Newcastle es gigante.
¿Cómo va? A ver. Porque lo haya comprado el príncipe saudí, deja de ser. Bueno, no vamos a entrar en esa discusión.
Bueno, a ver, pero, o sea, artificial, convertirte en un equipo, o sea, que va a empezar a ganar ligas y a arrasar. Me da igual que tengan afición y su puta madre, o sea.
Sí, pues aparte, ¿el Manchester City qué es?
Pero entonces, artificial es todo el mundo. O sea, Newcastle.
No, claro, bueno, Hoffenheim también hay afición, ya, o sea. Bueno,
pero ¿y el Manchester City es el mejor ejemplo?
El Manchester City.
Pichó todos los jugadores que quiso y ganó
todo. Y ganó todo, claro,
premios.
Bueno, el dinero lo compra todo. Todo, ya, o sea, sé que te querías Chelsea meter con el hecho de que Bélgica es un país de holandeses y de franceses, pero, o sea...
Para ponerlo fácil, sencillo, sin comparaciones, Bélgica es una puta mierda y Tito Martínez es un imbécil.
Pero
Quiero decir...
Yo le recomendaría a Tito irse sacando entradas para seguir viendo conciertos de Jason Derulo, ir a tirarse unos pasos ahí... Y dejar que, bueno, que los jugadores jóvenes de esta selección de Bélgica jueguen.
No, a ver, incluso más allá de eso, o sea, Roberto Martínez se va a arrepentir de no dejar la selección en 2021. Es decir, yo creo que si no ocurre la pandemia, Bélgica juega la Eurocopa en 2020 y no en 2021. Roberto Martínez se va ahí, pero como se descuadra el calendario tanto, acaba yendo hasta 2021 con esta selección y luego ya es como, bueno, empieza ya la fase mundialista, me quedo y tal. Y esta selección, y claro, ya es el torneo demasiado tarde, como España en 2014. Ya se ha acabado y con eso se va a ir un poco la reputación de Roberto Martínez.
Incluso Del Bosque siguió hasta 2016.
Efectivamente, es cierto.
Bueno, y a lo que voy es que vos podés tener jugadores viejos, que ya están en su mejor momento, pero yo veo el banco y tenés material, ¿no? No vas a llegar a un tercer puesto a pelear el Mundial, no, pero no vas a dar esta vergüenza. Que tus centrales son muy lentos, bueno, Faes en el Leicester lo está haciendo bien, tenés a De Bast, a Teate, que son jóvenes, recurrís constantemente a Witzel, dejás a Tielemans en el banco, tenés a Van Aken si Hazard no está bien, en vez de poner a Mertens...
Ahora, ha puesto a un joven, Pinta, pero quizás a justo a uno de los jóvenes más estrambóticos que tiene, que es Onana.
Onana, que es el peor, y tenés a De Ketelaere, a Openda, a Doku, o sea, tenés mucho material para hacerlo bastante mejor que recurrir a Batushushi, que Batushushi está en Turquía, baldoseando.
Batushushi.
Vamos a ver una cosa.
Batshuayi, Gonzalo, Batushushi.
Ya sé, lo digo así porque... para, contexto. El Kun le dijo así en un streaming, por eso.
Ah, vale.
Sí.
Porque el Kun no tenía ni idea quién era, obviamente. Entonces le dijo Batushushi.
Madre mía. A ver, venga, rápido.
No vas a llegar muy lejos en un Mundial. No vas a llegar muy lejos en un Mundial teniendo dos jugadores mayores que están jugando en la Liga Turca. Eso os lo digo como yo adoro la mejor liga del mundo, que es la Super League turca, pero teniendo dos jugadores 30 plus en tu selección, no vas a llegar muy lejos en el Mundial. Eso,
sí, no, a ver, y súmale al Derby y al Iberdrola que están en la Superliga belga. O sea,
última cosita de Bélgica.
Peor.
Última cosita de Bélgica, necesito decir.
Venga.
El Mundial de De Bruyne, estos dos partidos, lamentables, fantasmagóricos, tristísimos. Yo entiendo que tu equipo no te ayude en nada. Yo entiendo que tu equipo no te ayude en nada. Es el mejor, sí, pero las ejecuciones lamentables, cada vez que toca intervenir, no lo está haciendo con la precisión. A mí me encanta, a mí me parece el mejor, Kevin. Por eso le pido más. Por ahora, los dos partidos, muy tristes. También que el equipo no le da nada y que es el mejor. Pero sos el mejor mediocampista del mundo. Hay contextos en los que, sea cual sea el contexto, en cualquier caso, tenés que mostrar un poquito más. Un poquito más, como diría Miguel Ángel Russo, director técnico argentino.
Croacia 4, Canadá 1.
Lo único que quería recordar...
No, ya, basta.
Que sí. Una cosita de los dos goles, el anulado y el otro de tiro libre, me recordaron mucho por desde dónde se ha tirado a goles de free kick de JJ Okocha. Y quería recordar a JJ Okocha a la gente. Un momento. Ya está. Ya puedes seguir.
Atletico Okocha lo hubiese pegado a jugar en Canadá, un poco en el rol este de Alfonso Davies. Una Canadá, con la que... Es una pena que... Claro, igual el chiste hubiese sido bueno la semana pasada con gofres y sirope. En todo caso, Héctor... No hay chiste esta vez, pero bueno, el sirope de Arce ha sido aplastado por una Croacia que estará vieja, pero es para siempre. Luka Modric y Kovacic y Perisic y toda esta gente, y Mandzukic ahora de asistente, y le han puesto a Canadá en su sitio, ¿eh? Se acabó la mentirita de los alces canadienses.
Bueno, pero yo solo leo y escucho que Canadá de lo mejor del Mundial y que Canadá...
Ya, antes de empezar el Mundial, luego va a empezar el Mundial, y a Bélgica, con Bélgica, o sea... Canadá hizo un buen partido contra Bélgica y Croacia se los ha comido, ¿eh? O sea...
Aquí lo que... Bueno, es que además me lo ha puesto a huevo Jan. A ver, un equipo que tiene como delantero luego referencia o revulsivo a Sideline, que también juega allí en Turquía, pues amigo mío, no.
¿Y el capitán de Canadá, cuántos años tiene y dónde juega, Héctor?
Correcto, sí. Aquí sentado a mi lado en el sofá, con muchos dolores, y ha pasado los controles del aeropuerto en silla de ruedas. O sea, mal, todo mal. Un señor que no debería estar ahí. Pero bueno, también te digo una cosa, ¿eh? El problema real de Canadá es que su mejor jugador es Alfonso Davies, y él lo sabe, y con lo cual me parece que perjudica un poco a su equipo. Es demasiado individualista. Entiendo que, claro, que él es el mejor de mirar a su alrededor y ver a Hutchinson, pues, no sé, intentar ver sudor o algo así. y se preocupa y dice, pues yo a este no le doy el balón. Pero claro, eso también supone que como equipo Canadá pierde bastante en ese sentido. Han tenido también un poco de mala suerte en algunas cosas, pero hoy es, como bien has dicho tú, el perfecto resumen de que la experiencia es un grado y que Croacia realmente le ha enseñado a Canadá que esto de la Copa del Mundo no es solo llegar y darte toques, sino que hay que tener un poco de conocimiento y sabiduría también a la hora de jugar y no solo piernas y velocidad.
Efectivamente. Gonzalo, sé que tienes que partir, te llama el deber, pero antes la pregunta de Jaime Suárez. Para Gonzalo Carol, que siga devaluándose el peso argentino hasta niveles venezolanos, pero con la tercera estrella en el pecho, o que se recupere Argentina económicamente.
No, que se recupere Argentina económicamente.
Hostia.
Yo ya lo que quería ganar, ya lo ganó River en el 2018, así que ya... Quiero tener una casa, Ander. Quiero tener donde vivir. Así que, por favor.
Eres el peor argentino. El peor argentino de la historia.
Sí, sí. Gonzalo,
el peor mejor.
Fuera del país.
El peor mejor
fuera,
argentino.
Fuera. O sea, deporte de
ella. Quiero ver qué dice Santi, por favor.
Yo soy independiente.
Claro.
Tristísimo. Lo cual, Santi, quiere decir que tú, o sea, priorizarías la tercera estrella.
Sí, boludo, yo no sé, cualquier cosa me voy a otro lado,
vamos.
A vivir, qué sé yo.
Bien,
si no me da para vivir acá.
Vende patrias.
Pues Santi tiene más facilidad ya está más hecho él. Ya es. Sí.
Se van principios, Gonzalo.
Lo que te dé igual que se devalúe tu moneda es muy de tener dólares. O sea,
Santi, no, o sea, enséñanos la cuenta bancaria.
Es muy de tener dólares eso.
Si tan solo supieras lo que yo estoy cobrando en mi laburo actual.
Ya, puede ser, sí.
El dólar, cuánto llegaré, sinceramente.
Ay, madre mía, pues eso. Gonzalo, puedes irte a recuperar la economía argentina.
Perfecto, muchas gracias, muchachos. Ha sido un placer, como siempre. Bueno, nos vemos la próxima, espero que sea hasta el final. Adiós a todos.
Adiós, Gonzalo.
Sí. Antes que pases, por favor, sí. dime. Al tema de las preguntas, yo quiero hacerles unas preguntas a ustedes.
Por supuesto.
Los españoles, entre comillas, de la sala.
Sí. Un turco, un brasileño y un medio americano. Procede, sí.
Sí, pero
te iba a decir, bueno. Iba a decir que no insulte.
Yo estaba a punto de decir como que yo no sé qué había dicho yo para ofender, pero bueno.
Ay, tenían todos el mismo chiste, no lo puedo creer. Bueno, la cuestión es esta.
Sí.
Tienen este escenario en el cual tienen que jugar este último partido contra Japón y Alemania, que la lógica indicaría que muy probablemente le gane Costa Rica.
Sí.
Pero también tienen, bueno, gracias a esta hermosa diferencia de gol de más 7, tienen la posibilidad de ir para atrás contra Japón, de manera que dejará fuera a Alemania. Probablemente les toque Marruecos en octavos e incluso evitarían la llave de Brasil en cuartos. ¿Ustedes estarían dispuestos a regalar el triunfo y clasificar a costa de Alemania?
Perverso y diabólico. Uy.
Muy bilardista el rollo,
No, escúchame, yo soy independiente. Esas cosas no las hacemos en Independiente. Yo
claro, quieres saber de nosotros.
Pero el rollo
españoles.
Es muy bilardista.
Claro, el problema aquí real es que el sueño húmedo, literal, de España haciendo eso, Japón pasando a la siguiente fase y luego Marruecos eliminando a España.
¡Dios mío!
Sí, convencido.
Cuatro años, los próximos cuatro años pueden ser los cuatro mejores años de mi vida.
Bueno, a ver, Ander.
Sí, a ver, no, a ver, quitando los chistes y de que sería muy gracioso ganar a Marruecos, yo siempre tiendo a ser de la corriente filosófica de hay que ganar todos los partidos y cuando empiezas a intentar adulterar la competición, aunque sea de manera indirecta, creo que eso al final te acaba saliendo mal. Yo creo que deberían intentar arrasar a Japón, que pase a Alemania con ellos y que sea lo que Dios quiera y a Brasil se le gana también.
Bien, Ander, esa es la respuesta correcta.
Bien, bien. Vamos. Así que, Jan, tú, no sé cómo, español,
mí,
vasco, turco, que, alemán, que, de adopción, o sea...
A mí lo que haga España o lo que deje de hacer me da bastante igual.
Bueno, vaya por Dios. Bueno, bueno. Pero tú te sumas a lo de Héctor de que gane Marruecos contra España, ¿no?
Un Marruecos-España podría ser muy peligroso.
No, no me digas.
Uf.
Hay que tirar al monte, Jan, o sea...
Bueno, hay que huir. ¿Sería eso? Sí, madre mía. Sí. ¿Tú has visto Bruselas hoy?
¿Alguna imagen?
No. ¿Has visto Rotterdam? Rotterdam, La Haya, o sea, increíble, increíble, vamos.
Un amigo mío desde Holanda, turco, tuiteó, dijo: estoy escuchando bocinas de coches y gritos y tambores. Y decía: esas cosas hacíamos nosotros. Lamentando lo que hacíamos cuando ganaba Turquía en Alemania. En Alemania la liábamos, claro, muy gorda. Ya.
Bueno, vieron que ahora parece que en Bruselas han habido peleas en la calle entre belgas y marroquíes.
Claro, sí.
No, quemaron coches. Sí, no,
sí,
estuvo grave. Estuvo bravo. Pero aparte, yo me imagino todo el cuñadismo español poniéndose ultra pesado y ultra xenófobo.
Gana Vox las próximas elecciones, como gane Marruecos a España.
La portada del Marca impresa en póster y puesta en la pared de mi casa.
Marca, cuando unos mundiales de atletismo, cuando el marroquí, el Guerrú, era muy grande, uh-huh, y en España estaba Cacho y no me acuerdo quién más, que ganaron, el Guerrú ganó y dos españoles llegaron segundo y tercero, y la portada de Marca fue, con perdón,
sí,
moro, plata y bronce.
Ay, Dios mío. A ver, es Marca, ¿no?
Pero... Sí, y lo peor es que el día anterior la portada fue peor. Que los cabrones habían puesto leña al moro.
Lo dicho, o sea, por favor. Por
eso,
favor.
Es muy, muy grave. Yo no quiero una España más Marruecos porque, madre
mía. Sí. Sería demasiado shock para este país. Muy bien, ¿qué más teníamos? Jan, antes de las preguntas, rápidamente. A ver, el fútbol de clubes ahora mismo, o sea, me sobrepasa y eso, o sea, sobrecarga el sistema. Pero, brevemente, en segunda división turca ha habido un Göztepe Altay con el estadio lleno, o sea, segunda división turca y la gente quería ver fútbol en Turquía. Y un partido, bueno, emocionante, sobre todo hasta que, bueno, le han dado con una bengala unos aficionados entre sí del Altay, si no me equivoco. Han tenido que aparecer una ambulancia para llevarse al señor que se ha llevado el bengalazo, y ahí, aprovechando la confusión del momento, ha bajado otro ultra del Altay, o aficionado raso, como sea mejor definido, ha agarrado el banderín del córner y le ha reventado el banderín del córner en la espalda al portero del Göztepe.
No ha sido
al revés,
básicamente la mayoría de los datos que ha dado,
vaya por Dios, ya son muchas cosas. Entonces, o sea, tú sígueme la corriente, a nadie le importa si son correctos o no.
No, es importante. Vamos a contarlo bien.
Bien, pero rápido.
Muy brevemente.
Gonzalo ya se ha comido media hora de programa con cosas que no le importaban a nadie.
Muy breve. Pero a ver, tú sabes que 9 de cada 10 dentistas opinaron que lavarse los dientes es bueno, y el décimo es argentino y sigue opinando. No puedes pedirle a un argentino que te cuente algo rápidamente, ¿no?
Ay, Jan, procede, venga.
Göztepe Altay es el derbi de Esmirna. Göztepe tiene muy buena afición, Altay últimamente tiene una afición más grande que antes. Y es un partido medianamente tenso. Y
bueno, esos son datos que yo he obviado, no es que he dado mal, los he obviado simplemente.
Desde la grada de Altay tiran un cohete.
Ah, mira, que era todavía.
Lanzabengalas de barco. Eso no es una bengala. Una bengala, con la bengala te quemas un poquillo y ya está. O sea, es como si te quemaran con un cigarro. Esto básicamente es un cohete que han tirado a la grada familiar de Göztepe.
Hostia puta.
Y se han herido a tres personas, uno grave, los otros dos son niños.
Joder.
Entonces, entonces un hincha se para del partido, están en la ambulancia, que unas escenas brutales, sangre y tal, y en ese momento salta al campo un hincha de Göztepe, agarra el banderín de córner y se lo rompe en la cabeza al portero de Altay.
Sí, sí, sí.
Y básicamente eso es lo que ha sucedido. Y bueno, aquí la seguridad en el estadio ha brillado por su ausencia, que en Turquía al estadio no puedes meter ni monedas por si las tiras, pero parece que una herramienta que ni siquiera lo puedes comprar así muy fácilmente, meterlo en el estadio, complicado.
Entiendo. Sí, sí, sí.
Ha brillado por su ausencia la seguridad, o sea...
Total y absolutamente, lo cual me lleva a la pregunta de Lucas Manía, que nos ha llegado en Twitter, la última, además. Para tertulianos, ¿pensáis que cuando Ander dice total y absolutamente es posible que no haya escuchado nada de lo que habéis dicho? Sinceridad, por favor, para el que quiera responder.
¿Puedo empezar
al
yo?
102%, porque, al 102%.
No, yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. O sea, ahí tengo que decir que no estoy de acuerdo porque Ander no escucha prácticamente nunca. No es que no escuche cuando haya dicho... Cuando dice total y absolutamente no ha escuchado. No, Ander normalmente no escucha. De hecho, muchas veces os daréis cuenta que cuando uno acaba una frase, hace como que repite lo último que ha dicho.
Correcto.
Ander normalmente no escucha.
¿Sabes qué? ¿Sabes qué?
Distracción y tu Turralde.
Claro, o sea, eso habla bien de Ander como conductor. Que es excelente al enmascarar su total y completa falta de interés en sus demás tertulianos.
Total y absolutamente.
Pero total y absolutamente es como un certificado, un ISO. Es la confirmación oficial en sello de que no te ha prestado la más mínima atención.
Sí, te lo refrego en la cara.
Sí. Sí, 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 sí.
A ver. Me gustaría decir que absolutas falacias, porque lo creo de verdad, pero ha quedado divertido. Así que, bueno, aunque haya sido contra
¿sabes
mía...
¿Sabes qué tienes que decir?
Total y absolutamente.
Ahí estamos, arreglado.
Dilo tuyo, Bart.
Exacto, soy una caricatura de mí mismo, efectivamente. Muy bien, pues habiendo resuelto ya eso, no, lo puedo seguir preguntando esto a la gente que vaya viniendo, los diferentes tertulianos que somos muchísimos en la familia de Alineación Indebida. Vamos con el resto de preguntas, las mejores, porque ya hemos dado mucho la chapa por hoy. A ver, ¿qué tenemos por aquí? De Iago Ramos para Gonzalo, pero como Gonzalo se ha ido, para Héctor. Arranca la escaloneta, bueno, eso no nos importa. Y si nos importa la otra, es ¿sufre De Paul el síndrome Icardi Wanyama?
Pues...
Han vuelto, ¿eh?
Han vuelto, sí, eso pero... iba a decir, ¿sí? Han vuelto. ¿Sí?
Pero no estoy nada seguro si... Porque no me sé la vida sentimental de De Paul, yo creo que está enamorado de Messi, con lo cual, en principio no...
No, pero es que no la novia de Paul es famosilla, creo que se llama Tini o no sé qué, y ha ido al partido en directo.
Yo me gustaría hacerles una pequeña corrección, que es que no es que Wanda e Icardi volvieron, bueno. Es que Icardi sigue posteando fotos antiguas de él cuando estaba en pareja, haciendo, o sea, en total y completa negación de que su relación terminó.
Tremendo.
Wanda ya está en otra.
Ya está
con Elegante.
Sí. Ya está.
Sí, ¿te acuerdas que lo charlamos?
Lo charlamos, sí. No, pero lo volvemos a charlar porque es demasiado importante. Wanda Nara con Elegante.
No se puede ser más perdedor que Icardi.
Sí, 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 terrible. Pero bueno, ahí está
en Galatasaray. Está en la Liga Turca.
Así es, así.
Y tiene 30.
Pero...
Y en Galatasaray.
Bueno, mejor eso que la Liga Argentina, amigo. Pero...
No, pero vos mismo el que lo dijo, por eso pregunto.
Sí, pero ¿sabes lo que sucede? Que yo creo que hay una diferencia porque Icardi... puede tener muchos problemas, pero es un jugador de fútbol. Y yo el otro día lo pregunté en Twitter, he obtenido respuestas bastante coloridas, pero ¿a qué se dedica De Paul? O sea, ¿cuál es su profesión? O sea, ¿de qué trabaja normalmente?
O sea, él se encarga de hacerle los asados al Cholo en Madrid.
Bueno. Está bien. Alto cocinero, bien, sí, está bien.
Bien, sí.
Bueno, es enteramente probable que Simeone lo haya pedido y no haya sido para jugar al fútbol, porque sí, yo recuerdo que antes había un jugador de fútbol ahí y ahora no lo veo más. Yeah. Pero puedo decir lo mismo sobre Nahuel Molina, puedo decir lo mismo sobre Axel Witsel, puedo decir lo mismo sobre Yanni Carrasco.
Joao Félix.
¿Qué quiere que les diga? Joao Félix. O sea, yo veo un patrón ahí. Sí. Yo veo un patrón.
El patrón se llama Diego Pablo Simeone.
Empezó con el pelo y luego con los jugadores, claro.
Ay, madre mía. ¿Qué tenemos? A ver, para Jan. Ojo a la pregunta de Iago, ¿eh? ¿Vas tranquilamente por la calle cuando un energúmeno te suelta otomano que te pego con la mano? A ver, ¿qué es más posible? ¿Que le des un cabezazo o que le expliques en qué consiste el materialismo histórico?
Vamos a ver una cosa. Eso siempre dependerá del tamaño y las pintas del que lo diga.
Claro, si te lo digo porque... yo, me crujes.
Hombre, depende. Mira, es que depende también del estado que va. A mí un día me sucedió en la calle, a las 3 de la mañana, estábamos con unos amigos y aparece uno y nos dice a los 3, subnormales los 3, así, tal cual.
Y luego te dijo, otomano, te pego con la mano.
Ya, pero luego procede a intentar como hacer el amago de sacarse el miembro y le dije, oye, no te saques la polla, por favor, te lo pido. Y el pavo me siguió insultando y le agarré y le dije, mira, estás tan borracho que no te puedo ni pegar. Y me dice, así mismo es, y se va. Entonces, en ese estado le puedes soltar. No puedes hacer ninguna de las dos opciones a esa persona, ¿no? Pero bueno, lo de otomano, los otomanos son una dinastía. Es como a un español decirle Borbón.
No, ya, que sí, pero tiene mejor rima que turco, o sea...
Ya, pero entonces, no sé, que encuentren algo que rime con turco.
Te rompo el surco.
Por ejemplo. Pero bueno, lo más probable es que, como dicen en inglés, you fuck around, you find out. O sea, al final el que busca lo encuentra.
Exacto.
Todo el video ese del gráfico de fuck around, you find out, es buenísimo.
Total. Ay, qué maravilla. A ver, ¿qué más tenemos? Para Santi, ¿qué selección te ha decepcionado más hasta ahora en el Mundial?
A ver.
Argentina.
Yo creo que una definitivamente puede ser Dinamarca.
Sí, sí.
Porque un empate a Australia la deja fuera, lo cual me parece increíble para una selección que yo tenía total y completa confianza de que iba a quedar primera del grupo.
Sí, yo también. O sea, yo ponía a Dinamarca creo que en semifinales o alguna cosa loca. Sí, sí, sí.
Sí, 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 sí. O sea, yo tenía muchísima fe. Yo tengo mucho miedo de que Dinamarca termine siendo la Turquía de... Perdón, ¿eh?
Sí, no, sí, no, pero es verdad.
Te juro por Dios que no quiero...
De la Eurocopa.
No quiero...
Sí.
Exactamente, sí. La Turquía, sí. Pues, yo también tenía muchísimas esperanzas en esa Turquía.
Yo también, amigo, yo también.
Todos bebimos de ese té turco y, o sea, y estaba envenenado.
Sí, bueno, Turquía definitivamente es una... Y estoy tentado a decir Serbia, pero es muy injusto con Serbia porque jugó todavía un partido al momento de que esto se está grabando.
Exacto.
Así que claro, y fue con Brasil, así que no quiero adelantarme en eso. Y después obviamente Alemania. Alemania que, bueno, más allá del partido que haya hecho hoy, una derrota y un empate llegando al último partido de grupo, aunque tenga chance de pasar, deja muchísimo, pero muchísimo que desear.
Totalmente de acuerdo. Y finalmente, a ver, tenemos las últimas. A ver, aquí estoy examinando cuáles son las mejores. A ver, para Chan, que explica en términos, si puedes, de Gramsci, el lío que hubo en el partido que hemos descrito entre Göztepe y Altay.
No.
Bien, no, me gusta la respuesta. Para Jan también de Lobato, trucos tuyos para hacer el mejor tzatziki turco.
A ver, el tzatziki turco es diferente del griego porque el nuestro es más como una sopa fría y el suyo es más como una crema.
Sí.
A mí el suyo me gusta más, que en la cocina turco también la tenemos, pero le llamamos de otra manera.
Sí.
Ahí que el yogur es muy importante, tienes que conseguir un buen yogur, si puedes conseguir yogur turco, bien, si no yogur griego, pero un yogur griego decente y griego de verdad, no Danone. Y hacerlo con... tampoco tiene mucho más secreto, es ajo, pepino y eneldo, creo que se llama esa hierba, no estoy muy seguro, creo que se llama eneldo en castellano. Uh-huh. Y poca cosa más, poco secreto más.
Bien, 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 fantástico.
Hay gente que le echa hielo, que para verano está guay.
Ajá. Uh-huh. Fantástico. Y a ver, voy a las dos últimas de Borja. ¿Qué hacías, Ander, grabando un vídeo de cruising en el parque? Bueno, pues a ver, tenía que salir de casa en algún momento. Están siendo muchas horas de partidos seguidos y programas grabados entre que estoy aquí y estoy en paquetes los días que no estoy aquí. Es tremendo. Así que había que salir y bueno, he dicho, voy a grabar esto aquí en medio de la calle. Y sí, ahí he decidido grabar el vídeo promocional del podcast de hoy.
Qué guay que hayas hecho un vídeo, qué diferente, no me esperaba, me sorprendió mucho que grabaras un vídeo.
¿Detecto ironía en esas palabras, Jan?
No, para nada, pero fue como un poco out of character, no sé.
Ah,
no,
sí, a ver, lo hago muy de buenas a brevas, de nuevas a brevas, pero sí, ahí aproveché, ya que, o sea, para una vez que estaban los invitados confirmados con cierta antelación, aprovechamos. Y la última de Sebastián Paratjan, opinión sobre Óscar Tacuara Cardozo.
Óscar Cardozo es uno de los mejores delanteros que ha jugado en Trabzonspor jamás y me causa a mí y a todo ser humano que hinche por Trabzonspor una profunda tristeza que le haya tocado jugar con un pésimo Trabzonspor. Fue uno de los peores Trabzonspor de la historia, puedo decir eso, y le tocó a jugar con Óscar Cardozo y no lo hizo mal, pero a todos nos quedó como ahí la espinilla de qué bueno hubiera sido que hubiera estado Óscar Cardozo con un mejor Trabzonspor.
Efectivamente.
El de este año, por ejemplo.
Bueno, el del año pasado, sobre todo. El de este año ya está un poco peor.
El del año pasado, en lugar de Cornelius, tenemos a Cardozo y madre mía.
Sí, ganáis la liga con 50 puntos de ventaja.
Sí, o sea, madre mía. Sí.
Muy bien, y con esto llegamos finalmente al final de un nuevo episodio de Alineación Indebida. Volveremos en 2 días, lo cual en este caso significa el miércoles por la mañana, con el repaso a Inglaterra y a Holanda y a Qatar y todas esas buenas selecciones y el Estados Unidos e Irán, que también hay polémica ahí de qué banderas y qué escudos se utilizan, pero lo trataremos en ese próximo podcast y a ver quién pasa, porque ya empieza la última jornada de la fase de grupos y, bueno, todavía también tendremos a Brasil, etcétera, en esa segunda jornada. En todo caso, volveremos en 2 días para comentar mucho más aquí en Alineación Indebida. Por hoy, Santi, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias de vuelta a ustedes por la invitación. Espero que me sigan invitando igual.
Por supuesto, por supuesto. Aquí cuanto más te metes con el resto, más te queremos. O sea...
Bien, porque no sé, a mí me dio la sensación que hay algunos tertulianos que no están tan contentos con mi presencia, pero bueno, está bien.
¿Jan, le perdonas a Santi las injurias hacia el fútbol turco?
Me parece perfecto. Sí, a mí me encanta que se metan conmigo y con las cosas que me gustan, porque eso me da licencia para hacer lo mismo con otros.
Sí, de hecho a Jan le sabe entonces, mal cuando no lo hace, porque entonces no tiene esa licencia.
Santi, te lo voy a decir de la mejor manera que lo puedas entender. Si no me bardeas, a mí no me vas a caer bien.
Bueno, lo tomo como una buena señal entonces.
Exacto. Jan, gracias.
Bueno, gracias a vosotros y espero volver pronto yo también.
¿Sí o no? ¿Quién sabe? La vida da muchas vueltas, pero lo más seguro es que sí. Y Héctor, gracias.
Nada, gracias a vosotros. Simplemente un aviso a navegantes. Mañana el que vaya a ver a Brasil, si ve al número 10 y ve mucha calidad, que no se confunda, no es Neymar, va a ser Fred.
Vamos. Vamos, qué maravilla va a ser eso, qué maravilla va a ser eso. Y aquí estaremos para contarlo en Alineación Indebida. Yo soy André Iturralde, muchísimas gracias al otro lado. Y antes de despedirnos, vamos con una última conexión con Manu desde Qatar, que nos ha mandado un audio. Os dejamos con Manu y volvemos en 2 días con mucho más en Alineación Indebida. Y hasta entonces, pasadlo bien.
A ver, estamos aquí en los aledaños del Albaid Stadium, este de los cojones. A 50 kilómetros de Doha, muy lejos, estadio que de hecho, bueno, por dentro es bonito, hay aquí unos españoles jugando con una pelota hecha con plástico, buena pinta. Me ha gustado España, la verdad, durante bastante tiempo que se ha dado gusto ver a España. Esto no soy sospechoso de decirlo por ningún tipo de... O sea, yo sabéis que España me da un poco igual, pero... Me ha gustado, por ejemplo, jugadores listas como Pedri. La verdad es que molaba verle coger el balón con gente delante y deshacerse de ellos. Ha estado bien. Luego, pues, ha estado un poco... Bueno, no me esperaba mucho más de Alemania. De hecho, me esperaba que España ganara con bastante más sencillez. Mola venir a este estadio, aunque esté 50 kilómetros, porque como el viaje en autobús es 1 hora y pico, te puedes dormir y las horas de sueño están bastante cotizadas, porque hoy, por ejemplo, hasta las 3 y algo no estaremos de vuelta en el hotel. Bueno, no pensaba venir a este partido, hasta España-Alemania, he venido, no me arrepiento, creo que ha estado bastante bien. Veía gente quejarse en Twitter de que había sido un partido aburrido, de que no había sido un buen partido, no sé, yo... Acostumbrado a las putas mierdas que me trago, solo hay que ver ese Inglaterra, Estados Unidos, este no me ha parecido tan malo. Así que, bueno, pues contento. Mañana a ver a Brasil, a ver qué tal, con los suizos. Yo espero que les pase por encima. Y nada, poco más. He estado hablando con Iván Zamorano, casi la lío porque, digo, bueno, voy a hablar con él, le pregunto por España y ya le pregunto por México, pero, es chileno. Menos mal que no he sido tan cafre de preguntarle por México. O sea, no sé por qué pensaba que era mexicano. Fuera de eso, pues todo bien. Vamos a España. Soy un poco menos confiante hoy con que vayan a ganar el Mundial, pero les sigo viendo que si se cruzaran en cuartos de final con Brasil, se lo pueden cargar. Pero perfectamente. Un abrazo y disfruten del programa y la alineación indebida.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.